Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, nos da gusto que esté escuchando Radio Universidad y más que nada este programa, El Cronopio, la revista radiofónica, divulgación y cultura científica. Le estamos saludando Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestra sección Leamos un libro a cargo de Luis Marino. A continuación de esta sección, pues, estaremos presentando la serie de entrevistas que iniciamos hace ya algunos programas acerca del tema aeroespacial con motivo de los congresos aeroespaciales que se desarrollaron aquí en San Luis Potosí, que tuvo también como sede la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el mes de septiembre. Es el primer congreso latinoamericano y segundo congreso nacional de ciencia y tecnología aeroespacial. Hemos estado platicando con algunos de los participantes, gente de importancia en el área, en el país, y en esta ocasión estuvo platicando a cargo de Televisión Universitaria una entrevista que se le hizo al doctor Jorge Sosa Pedrosa. Él es un investigador que se desarrolla en el área de comunicaciones en el CICESE y ha estado participando en proyectos nacionales que tienen que ver con la construcción de satélites y específicamente con la transmisión de la información que deben de contener estos satélites. Nos cuenta sobre su experiencia en el proyecto SATEX 1 y ahora en el nuevo proyecto SATEX 2 que se platicó durante el Congreso en un taller específico sobre especialistas en este proyecto nacional que emprende la SOMECITA, la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial. Y terminaremos nuestro programa con la cápsula de SOMEDICIT, un paseo por la ciencia. Iniciamos.
Galería.
Buenos días, tengan todos ustedes, amable auditorio. Día de hoy presento a su consideración El amor, la muerte y el tiempo, de Juan Jesús Priego. El amor, la muerte y el tiempo es, en fin, una llamada tan bella como peculiar a encontrarnos con la realidad y a tomar conciencia de que el mundo, cómo no, también fue creado para los hombres de fe. Posiblemente la mayor dificultad de un creyente sea encontrar el equilibrio entre ser de este mundo y no ser mundano. De esta delicada relación han surgido numerosas concepciones erradas de la vida, como escribe Armando Cerolo. Si hemos perdido el sentido de la vida, es porque hemos perdido el sentido del mundo. Y si hay esperanzas, es porque el hombre participa de una historia de redención. A partir de una serie de textos de los grandes autores de la literatura, Juan Jesús Priego nos invita a realizar una profunda reflexión sobre la relación entre fe y cultura, entre el mundo y la trascendencia. No obstante, según se advierte en la introducción a la obra, los textos que tenemos delante no son una recopilación de obras llamadas a animarnos a una buena conducta, no son un modelo moral, no son una guía de buenas costumbres, ni el manual para ser una buena persona. Podríamos decir que todos los fragmentos seleccionados con las reflexiones que los acompañan tienen en común que son pequeñas invitaciones a un encuentro con la realidad, a participar en el teatro del mundo donde todos los papeles, todas las situaciones y el decorado mismo tiene un sentido muy especial. ¿Quién es Juan Jesús Priego? Bueno, él nació en Tamazunchale, en 1970 y se ordenó sacerdote en 1998. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Realizó estudios de doctrina social cristiana en el Instituto Católico Social de Colonia, en Alemania. Ha escrito numerosos artículos en diversos diarios y revistas. Es columnista fijo de los semanarios católicos El Observador y La Red y el diario El Sol de San Luis, y publicado los siguientes libros: Las caras de la luna, Devuélveme la alegría, Los pecados capitales, Derechos humanos y pensamiento único, La dignidad humana en tiempos de globalización, La sonrisa del ángel, Meditaciones desde la vida, Tiempo y silencio, Meditaciones en torno a la literatura y la fe, Crítica de la información impura. Actualmente tiene a su cargo la parroquia María Madre de la Divina Gracia en San Luis Potosí. Bueno, este libro se llama El amor, la muerte y el tiempo, de Juan Jesús Priego, editorial El Buey Mudo, y publicado en 2011. Luis Marino, su servidor.
La ciencia en San Luis.
Yo soy miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, miembro fundador incluso. Entonces, pues este es el segundo evento que organiza la sociedad. Presenté un trabajo relacionado con mi especialidad, pero además, como parte del evento, también estamos trabajando en el desarrollo de un satélite experimental que se llama SATEX 2 y que estamos en la parte preliminar, digamos. Y a mí me toca la parte del sistema de comunicaciones, una propuesta que he hecho para el sistema de comunicaciones del satélite, y por supuesto está integrada la parte de antenas y el análisis de propagación electromagnética, pues a través del espacio del satélite a tierra y de tierra al satélite, ¿no? En aquel proyecto yo era el encargado del sistema de antenas de VHF y UHF en el satélite, y además propuse un experimento en banda K, que es una banda de frecuencias que en aquel entonces estaba en estudio por parte de la NASA, debido a la existencia de problemas en la propagación por absorción en la atmósfera, principalmente por vapor de agua. Entonces queríamos hacer un experimento en ese sentido. Yo participé incluso con la NASA en el experimento que ellos hicieron. Instalamos como politécnico una estación en Villahermosa, debido a la gran cantidad de lluvia que hay, sabemos, en Villahermosa. Y nuestro experimento pues se conjuntó con el de otros experimentadores en Estados Unidos y Canadá. Incluso cuando todos los demás habían dejado ya de hacer experimentación, nosotros fuimos el último equipo en dejar el experimento. En 2002 terminó el experimento, y desde la NASA movían al satélite para que pudiéramos seguir con nuestro experimento, ¿no? Sí, por supuesto, la experiencia. En realidad, mucho se dice que fue un fracaso porque nunca voló. En realidad no lo fue. De hecho, se generó una masa crítica muy importante de investigadores que a su vez ayudamos a otros jóvenes a que se interesaran en esto, ¿no? En este congreso hay muchos, muchos jóvenes que son nuestros estudiantes en nuestras diferentes instituciones, y esta masa crítica ha ido aumentando y el interés sigue aumentando, porque pues a pesar de que Satex no voló, el espíritu de Satex quedó ahí presente, y ahora pues bueno, tenemos muchos proyectos relacionados con esto, ¿no? Hay otros, incluso otros satélites que ya han volado, específicamente los satélites de la UNAM, que bueno, hubo ya dos vuelos. El año antepasado y el pasado construimos un satélite pequeño para educación, un grupo grande con CICESE, la UNAM, en la Universidad de Puebla y nosotros y otros grupos, que sirvió para formar otros muchachos, ¿no? Varios de mis alumnos participaron en esto. Incluso inventamos una antena específicamente para el proyecto, que está en CCS y formó parte de todo el asunto, todo el experimento. En Ensenada, sí, el Centro de Estudios Superiores de Ensenada, sí. Esto lo hablábamos ayer en la tarde y hoy en la mañana lo volvimos a plantear, ¿no? Es un reto. No solo las características, porque en general tenemos las características de los subsistemas y las características del satélite como conjunto. El reto es construirlo. O sea, tenemos el satélite en papel, cada quien en su parte que le toca. Pero el reto es construirlo. Hay factores externos, por supuesto, a nosotros, y el principal es el financiamiento, ¿no? Porque pues esto cuesta bastante. Pero pues en nuestras instituciones, con nuestros recursos, los recursos que tenemos, pues vamos cada quien armando sus subsistemas poco a poco, ¿no? Pero sí se requeriría un financiamiento específico para el proyecto para poder avanzar más rápido, ¿no? El diseño del satélite por sí mismo implica precisamente no rebasar eso, ¿no? No, o sea, se especifica tanto peso, tal tamaño, tal energía eléctrica. Esos son datos de inicio que tienen que respetarse, ¿no? Muchos de nosotros que ahora somos los viejos, ¿no?, de aquel entonces, trabajamos en la caracterización de los satélites Solidaridad. Nosotros dijimos qué tenían que hacer en aquel entonces los satélites Solidaridad, y fuimos ahí fuimos, digamos que creciendo como grupo de investigación en satélites. Fue nuestra aportación entonces como participantes, ¿no?, del sistema de satélites Solidaridad. Nació la idea de construir Satex 1. Y ahí pues trabajamos sobre eso, ¿no? Nosotros somos profesores, ¿no? O sea, tenemos nuestro trabajo en la universidad, en el Politécnico, y nuestra función ha sido la enseñanza desde hace muchísimos años, ¿no? Esa es nuestra función. Pensamos en Satex 2 como un experimento académico y científico, ¿verdad? Sin embargo, y ya nos lo hemos planteado y quizás se lo mencionó el doctor Mendieta, uno de los proyectos es que cuando los satélites MEXSAT lleguen a su vida final, que estén ya en la, al final de su vida útil, que nosotros hayamos ya crecido lo suficiente para nosotros construir el satélite por lo menos con el 50% de nuestra tecnología. Y lo estamos haciendo. O sea, lo que vemos ahora con SATEX 2 es nuestra tecnología, ¿no? O sea, nosotros estamos desarrollando los sistemas, los subsistemas por sí mismos, con nuestros propios conocimientos, con nuestras manos. En la parte de antenas, yo he trabajado mucho tiempo con antenas, desde hace muchos años. Incluso con los satélites Solidaridad, yo participé en un pequeño grupo que rediseñó el sistema de antenas de los satélites Solidaridad para darles mayor cobertura. Así que tenemos mucha experiencia acumulada. Hemos hecho nuestros propios desarrollos. En particular en antenas, los materiales que usamos son comunes, o sea, podemos conseguirlos. No dependemos de nadie, ¿no? Sí dependeríamos, por ejemplo, de circuitos integrados, por ejemplo, de sistemas electrónicos, que no tenemos la infraestructura para hacerlos. O sea, no hacemos microcircuitos para computadoras. Pero esos también son insumos que pueden ser conseguidos en el mercado y que nosotros usaríamos para ponerle la ingeniería mexicana y que fueran parte de nuestro desarrollo. De hecho, así es en el mundo. Nadie fabrica todo. Hay que tomar unas cosas de acá y otras cosas de otros lados, ¿no? Los satélites compran tubos de vacío, o sea, los fabricantes de satélites compran tubos de vacío en Japón o en Taiwán, que es en donde los hacen, y ahí está la tecnología, ¿no? Diseñan sus antenas ahí, pero tienen que conseguir materiales de otros lados, o dan las computadoras de vuelo a que otra compañía las construye. O sea, es un mundo de cosas que el mundo trabaja, ¿no? Entonces nadie fabrica todo. Pero nosotros creemos que tenemos la capacidad, incluso ahorita, en este momento, para poner parte de la tecnología en los grandes satélites, lo tenemos nosotros como para aportar. Y la idea es que en unos años, cuando los satélites MEXSAT lleguen a su final de vida útil, en unos 15 años, nosotros podamos aportar con tecnología mexicana para los satélites, ¿no? Bueno, el Congreso, participamos en muchos congresos. Este particularmente es algo que tenemos mucho cariño porque es de nuestra sociedad, pero sobre todo porque hay muchos muchachos aquí, muchos de nuestros estudiantes. Conmigo vinieron 10 estudiantes que están participando en diferentes proyectos, y para nosotros esa es la semilla. Nosotros en unos años pues probablemente ya no estemos, pero ellos seguirán con lo que nosotros ideamos ahora o que planeamos en este momento, ¿no? Esa es la idea. A sus órdenes.
Paseo por la ciencia.
Paseo por la ciencia. Por la ciencia.
Amanda Gálvez, ¿por qué México perdió la autosuficiencia alimentaria?
La forma de alimentarnos en México ha ido abandonando esa enorme riqueza que tenemos de poder comer frutas, verduras, alimentos naturales, y hemos ido cambiando nuestros gustos, un poco por la prisa, un poco porque estamos en un centro urbano enorme, que es el Distrito Federal, por ejemplo, en mi caso, y estamos buscando cada vez más alimentos procesados. Pero ciertamente con la migración de las poblaciones del campo a las ciudades, y del campo hacia cruzar la frontera norte e irse de México, han dejado desprotegido al campo. Es vergonzoso los resultados de las inversiones al campo en México comparado con lo que invierte en cualquier otro país.
Decía el doctor Adolfo Chávez que las compañías forrajeras transnacionales han hecho el milagro de Cristo, pero al revés. Convirtieron todo el alimento de los pobres en un poco de carne, leche y huevos para los ricos.
Justamente lo que decía Adolfo Chávez es todavía peor en el mundo, porque ciertamente el maíz, que es uno de los cultivos primordiales en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo, el maíz lo han convertido en un commodity, porque no hemos logrado, o no sé quién tendría que hacerlo en México, pero el maíz blanco, el maíz bolita, el zapalote chico, el jala, el naltel, todos los maíces que tenemos aquí en México, que son 59 razas diferentes y muchísimas variedades de cada raza, todas esas variedades son una cosa muy distinta de lo que es el maíz forrajero, que se utiliza para producir carne, leche y huevos. Entonces el maíz sigue siendo la misma especie, sigue siendo sea maíz. Sin embargo, el maíz blanco cuidadísimo que manejan los agricultores mexicanos no tiene nada que ver, no se parece en nada con el maíz que se usa para los puercos. Entonces en el mercado internacional lo que sucede es que las Europa y Estados Unidos, que son los bloques comerciales más rudos, los mismos canadienses, consideran al maíz como forraje porque ellos no se lo comen. Rara vez comen elotes, si acaso. ¿Y nosotros qué comemos? Esquites, elotes, tlayudas, totopos, tortilla, tacos de todas clases, tamales, en fin, mil cosas, ¿no?
Soñar no cuesta nada. Si estuviera en manos de la doctora Amanda Gálvez resolver los problemas alimentarios de México, ¿qué haría?
Una manera de aliviar la pobreza y de aliviar el hambre en el mundo es permitir que las familias rurales, las pequeñas, tengan huertos familiares. Nosotros tenemos el sistema perfectamente balanceado en la milpa, que en los surcos hay maíz, pero en el surco que sigue, en la parte del valle del surco, hay frijol y además hay flor de calabaza. Y en medio de los surcos pueden crecer verdolagas. Y aparte hay quelites y hay quintoniles. Y además hay gallinas que se comen los maicitos que se les puedan dar, o los trozos de tortilla que la señora después de hacer el nixtamal. Entonces, el apoyar esas unidades familiares de producción que no aparecen en las cifras económicas del país, porque todo ese alimento que ahí se produce no se cuantifica, no se tiene cuantificado. Entonces, los neoliberales del gobierno lo que quieren es cancelar todo eso porque no es económicamente rentable, según ellos.
En términos macroeconómicos.
Pero entonces en términos micro, y eso es justamente lo que la FAO está diciendo, se tiene que promover los huertos familiares, las milpas, las unidades productivas pequeñitas, porque entonces estas personas no van a tener que depender de los insumos externos todo el tiempo, porque ellos mismos están produciendo por lo menos la mitad de los alimentos básicos. Sería fantástico.
La doctora Amanda Gálvez, coordinadora del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM.
Un paseo por la ciencia.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Y con esto termina el Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Lo esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por Radio Universidad. Quédese escuchando la programación de Radio Universidad. A continuación, la barra musical. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. La revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.